evitar contagio masivo del coronavirus. Luis Ernesto Gómez es el secretario de Gobierno. Doctor Gómez, buenos días.
Buenos días, Néstor, a ustedes, a toda la mesa y a toda la audiencia.
Señor secretario, ¿el decreto que sale hoy hace prohibición durante cuánto tiempo a estos eventos masivos?
El decreto está previsto por una vigencia de 2 meses y, por supuesto, como lo anunció la alcaldesa el día de ayer, esto es un tema que tiene que tener un monitoreo día a día, incluso hora a hora, para evaluar medidas y eventualmente en esta fase incrementar medidas y evidentemente cuando ya las alertas lo permitan, pues levantarlas. Es decir que a partir del día de hoy y al menos durante 2 meses las aglomeraciones de más de 1,000 personas, que se considera aglomeración aquellos espacios donde de manera concentrada están en distancias menores de 2 metros, más de 1,000 personas, no sean autorizadas en la ciudad de Bogotá. Ahora que los escuchaba hablando de los conciertos, esto implica que lamentablemente el concierto de Maroon 5, el concierto de Juanes y otros que estaban previstos para estos días deben ser cancelados.
¿Tiene a la mano, doctor Gómez, la lista de eventos? Pues porque tengo aquí una cantidad de gente preguntándome, tengo boletas para ir a EXMA, por ejemplo. ¿EXMA está suspendido? ¿Entra en esta categoría?
Está suspendido y lo que se ha hecho, ayer estuvieron todos los organizadores de evento, estuvo también Ocesa, que lo mencionaron, organizador del concierto de Maroon 5, estuvieron varios organizadores en los anuncios de la alcaldesa y en estos momentos quedan suspendidos cualquier tipo de eventos de este tamaño, incluido, por ejemplo, la Feria Internacional del Libro, hasta tanto no se levante la alerta amarilla y hasta tanto pues no estén las condiciones de epidemiológicas aptas para este tipo de aglomeración.
Siquiera lo que había dicho, no hay que esperar a que cada uno de los organizadores de estos conciertos o de la Feria del Libro digan se suspende. Quedan suspendidos todos y punto, ¿no?
Quedan suspendidos, aplazados. Ayer justamente empezamos a coordinar con ellos a través de distintas mesas la programación de nuevos eventos, porque entendemos que esto tiene un traumatismo no solo para todos los que compran las boletas y tenían una expectativa de visitar el evento, sino también para un empresario que ha asumido unos costos. Allí hay unas pólizas a los eventos que cuando hay fuerza mayor como esta característica pueden entrar a cubrir. Estamos avalando caso por caso, pero yo traería a colación las palabras del ex primer ministro italiano Matteo Renzi, que el día de ayer dijo, por favor no cometan los mismos errores que cometimos en Italia. Allá hicieron la feria de Milán, tuvieron todo tipo de eventos culturales, deportivos y demás, y esto también es absolutamente demostrado científicamente que facilitó la propagación del virus en su fase inicial.
Doctor Gómez, ¿por qué el límite de las 1,000 personas? ¿Por qué de 1,000 para arriba es malo y hasta 1,000 personas no es malo?
Estos son, Néstor, y es una muy buena pregunta, estos son estándares de la Organización Mundial de la Salud, que de acuerdo al tipo de alerta y de acuerdo al tipo y el momento en que se está viviendo la epidemia hace recomendaciones, pero esto va variando conforme avanza el proceso. Tenemos, por ejemplo, en Italia restricción absoluta, donde pues incluso en bares, en encuentros donde pueda haber más de 10, 15 personas ya hay una restricción. Tenemos ciudades como Washington donde hay una restricción de 250, en Ucrania está en 200, en Francia está en 1,000, en la gran mayoría de países hoy está en 1,000, que es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Y como lo decía anteriormente, este es un tema que tenemos que ir evaluando paso a paso. Estamos en un punto de gran oportunidad para que la curva epidemiológica de la que hablaba ahora Aurelio sea la adecuada, es decir, que a pesar de que va a haber un contagio, y eso lo tenemos que aceptar y lo tenemos que entender, va a haber un contagio. Si ese contagio es vertiginoso, tiene una velocidad muy grande, por falta de medidas rigurosas, lo que vamos a tener son muchas personas al mismo tiempo colapsando un sistema de salud, y esto pone en riesgo la vida de esas personas y, por supuesto, la capacidad que tengamos todas las autoridades sanitarias de responder a este desafío de la humanidad.
Secretario, pero con esa misma lógica es incomprensible, o yo no alcanzo a entender, ¿por qué sigue funcionando Transmilenio? Porque en Transmilenio se acumulan y se aglomeran muchísimas personas.
Luz María, como eso es absolutamente cierto, también las medidas que se decretaron ayer incluyen varias en ese sentido. La primera, donde tenemos absoluta jurisdicción y competencia, que son las entidades del distrito. Todas las entidades del distrito a partir del día de hoy empiezan a funcionar en 3 turnos. y todos los directivos de las entidades, incluyendo, por ejemplo, mi Secretaría de Gobierno, lo primero que tienen que hacer es llegar a su oficina y determinar cuáles trabajos son susceptibles de teletrabajo, cuáles pueden realizarse desde su casa. Por ejemplo, en la oficina, sí, en la Secretaría de Gobierno tenemos muchos abogados que trabajan en procedimientos policivos y demás. Eso lo podrán hacer desde su casa, muchos de ellos. Tenemos temas que también pueden ser trabajados de diseño y demás en casa. Hacemos una invitación también a que todo el empresariado se sume a esta iniciativa. Y adicionalmente, en los Transmilenio se ha dispuesto unas medidas especiales de desinfección. Todos los buses están siendo desinfectados en la noche, no solo lavados como suele ocurrir, sino también desinfectados, y habrá unas jornadas de desinfección en las estaciones de Transmilenio a lo largo del día en distintos puntos.
Doctor,
con esto, ¿qué buscamos? Que no haya una concentración muy grande de personas en horas pico como ocurre en nuestro sistema de transporte.
¿Cómo es la idea de los tres turnos de trabajo?
Entonces, básicamente, ¿qué es lo que permite que en una estación de Transmilenio, un bus de Transmilenio, un biarticulado, transporta 250 personas, uno sencillo transporta 160 personas, digamos, en su máxima capacidad? Y una estación en un punto, digamos, de aglomeración puede tener entre 500 a 700 personas. Lo que buscamos es justamente que no tengamos, que el sistema empiece a parecerse más a un sistema en horas valle, es decir, que tengamos la posibilidad que a través de horarios en los cuales se concentra mucho el tráfico de pasajeros, que son desde las 6 de la mañana hasta las 8 y media de la mañana, las llamadas horas pico, y lo mismo en horas de la tarde, pues que estos picos no sean tan elevados. ¿De qué forma? Primero, que haya menos personas que tengan que desplazarse a su trabajo, o a eventos o a encuentros, porque o se modifican o se evalúa su pertinencia, o en el caso concreto del trabajo, se permite teletrabajo o se establecen tres turnos. Esto permitirá, por ejemplo, en la Secretaría de Gobierno, que hoy opera desde las 7 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, 5 de la tarde, digamos, los funcionarios, pues vamos a tener que, unos van a arrancar desde por la mañana, le vamos a pedir a otros que arranquen a media mañana y a otros que arranquen sobre el mediodía, y a la mayor cantidad de trabajadores de la Secretaría Distrital de Gobierno, al igual que de otras entidades, pues que puedan trabajar desde su casa.
Sí, claro, eso para evitar los picos de congestión, secretario Gómez, pero le pido por favor la respuesta más precisa para la siguiente pregunta. ¿Cuántos kits tiene Bogotá en este momento para hacer la prueba del coronavirus? Y se lo pregunto porque eso es en este momento el gran cuello de botella en este momento en todos los países del mundo en donde hay escasez de estos kits de diagnóstico, porque Corea del Sur y China los están acaparando porque ellos mismos fabrican los químicos que se necesitan para los kits, y claro, tienen ni más ni menos que una población a la que atender, 1.300 millones de chinos en el caso de China. ¿Cuántos kits tiene Bogotá hoy?
Entonces, con toda la claridad y con todo el respeto, por supuesto, por la pregunta, en la alcaldía, en todos los temas específicos sanitarios, la alcaldesa dio la clara instrucción de que la vocería la tenga Alejandro, el secretario de Salud, que tiene información en tiempo real de todo lo que está ocurriendo en todos los hospitales y en todo el equipamiento, en coordinación con el ministerio.
Es pregunta efectivamente para los organismos de salud.
Y lo maneja directamente el INS todavía, porque no han terminado los laboratorios que se van a ubicar en todo el país. Secretario, sobre el trabajo con los colegios y las universidades, hay una parte de lo que ayer dice la alcaldesa que es pedirles en la medida de lo posible que puedan dar clases virtuales, que no se haga el desplazamiento de todos los niños o de todos los jóvenes a las aulas. ¿Eso ya está avanzado? ¿Ya están trabajando en eso?
Pues el día de ayer, nosotros, por ejemplo, al interior de la Secretaría de Gobierno, que estamos preparando los encuentros ciudadanos, estamos reevaluando justamente cómo a través de mecanismos virtuales puede avanzarse esa tarea, y la solicitud de la alcaldesa a todas las instituciones educativas es que aquello que sea susceptible de realizarse de manera virtual lo hagan, y que se evalúe obviamente en qué tipo de encuentros son de carácter presencial. Sin embargo, hay que ser muy preciso en que todos los colegios del distrito seguirán funcionando hasta que sea, digamos, hasta que la medida de alerta amarilla permanezca vigente. Si existe algún incremento, digamos, de alertas, de alarmas, este tema será revisado, pero hasta el momento la idea es que haya normalidad en todos los colegios del distrito, y debería haber normalidad en los colegios privados también.
Bueno, eso, entre otras cosas, ya les voy a contar, porque hay algunos colegios privados que esta mañana tienen suspendidas clases hoy y mañana, el English, el Caparros, varios colegios en Bogotá ya están tomando esta medida preventiva, es decir, es tal el nivel de pánico que se ha desatado, pues que la gente está diciendo es mejor prevenir que lamentar. Doctor Gómez, una pregunta final, las marchas que eran de hoy exactamente en dos semanas, las marchas de este mes de marzo, marchas de protestas, marchas del paro nacional, ¿esas marchas también están suspendidas?
Esta es una muy buena pregunta, Néstor. Nosotros podemos restringir y prohibir o no autorizar aglomeraciones con excepción de aglomeraciones que estén relacionadas con el derecho fundamental constitucional a protesta. En esto la Corte Constitucional ha emitido varias sentencias en el sentido en que no es facultad de ninguna autoridad la prohibición de una protesta social. Sin embargo, nosotros hacemos un llamado muy respetuoso. Absolutamente todos los organizadores y realizadores de movilizaciones, por ejemplo este lunes en Bogotá, se movilizan con una causa muy justa, con la defensa del páramo de Santurbán y del agua y de la vida. Miles de personas desde Santander y simpatizantes aquí en la ciudad de Bogotá. Nosotros lo que planteamos es que pues hagan acciones creativas. ¿Qué quiere decir esto? Que si la manifestación y la protesta en espacios públicos, que podemos con mucho gusto autorizar, se hace de forma tal donde no haya una aglomeración, concentración de personas a menos de 2 metros, sino por ejemplo a través de performance artístico, de otro tipo de expresiones, nosotros estamos muy listos a facilitar cualquier escenario, cualquier colaboración, pero hacer un llamado que también esto no se trata de algo distinto a la protección de ellos mismos y a la protección de la vida y de toda la ciudadanía y su salud.
Sí, que no nos vaya a pasar aquí lo que les pasó a España, claro, el fin de semana, claro. Doctor Gómez, ¿no?
Así es.
Que fue por permitir una marcha que era afecta a intereses ideológicos del gobierno, arriesgaron la población.
No, nosotros somos muy respetuosos del derecho fundamental a la protesta, pero creo que el país y la ciudad viven situaciones extraordinarias que ameritan que también todos los organizadores del paro cívico nacional del 25 de marzo, que todos los organizadores incluso de esta movilización de cara a la defensa del páramo de Santurbán el lunes revisen qué tipo de actividades pueden hacer también para visibilizar su protesta, visibilizar su causa, sin que esto ponga en riesgo, digamos, la salud de los que asisten a esta convocatoria.
Son las 7 de la mañana, 24 minutos. Es el doctor Luis Ernesto Gómez, sí, el secretario de Gobierno de Bogotá, hablando sobre la situación a partir de hoy con la emergencia por el coronavirus.
Secretario, me están preguntando sobre concentraciones en cultos religiosos.
Ah, iglesias.
Iglesias cristianas, por ejemplo, que tienen asistencia de más de 1,000 personas. Hay sitios de 2,000, de 3,000 personas en Bogotá. ¿También están restringidos esos cultos?
Estaría restringido cualquier aglomeración de más de 1,000 personas donde la aglomeración no garantice que haya una distancia de 2 metros, al menos, entre las personas. Y en el caso de algunas de las aglomeraciones con motivo de cultos religiosos, si este espacio es demasiado pequeño, pues evidentemente no podrá ser asegurado. Yo haría un llamado a todas las autoridades garantizando la libertad de culto, garantizando ese tipo de actividades, pues que restringan el número de personas que ingresen en las jornadas a partir del día de hoy, garantizando que no se supere en ningún caso el número de 1,000 que establece la recomendación de la Organización Mundial de la Salud que adoptó el día de ayer la ciudad de Bogotá.
Doctor Gómez, gracias por acompañarnos esta mañana.
Néstor, gracias a usted y a toda la mesa.
¿Sabe quién es el campeón, Padre Linero, ahora que estamos, dígame, en vísperas de Semana Santa? El alcalde de Popayán. Esa me pareció insólita. El alcalde Juan Carlos López. Juan Carlos López había sido presidente de Millonarios, ¿se acuerda?
Sí, Tito? Claro, Juan Carlos López en la época con el Chiqui García.
Anuncia el alcalde de Medellín que no se toca,
de Popayán,
el alcalde de Popayán, que no se toca la Semana Santa ni las procesiones históricas de Popayán.
Error.
Porque ellos allá han superado todo.
Error. Error porque hasta hoy, mira lo que tenemos, y va a ser una norma. Yo creo que aquí la palabra clave es que todos tenemos que ser responsables y que todos tenemos, Néstor, que generar actitudes, perdón, que nos cuiden y nos protejan a todos.
Pero ¿quién se hace responsable, Néstor, de lo que acaba de decir el secretario de gobierno aquí en el distrital en Blue? O sea, ¿eso está soportado por un epidemiólogo? ¿Él se va a hacer responsable si se llegan a elevar los casos de coronavirus en Bogotá?
Pero es que autorizar una marcha. Pero es que él dice que hay un fallo de la Corte Constitucional.
No, ¿qué es más importante? ¿El derecho a la protesta o el cuidado de la salud de la ciudadanía?
Bueno,
sí, en este momento...
Este recuerde, José Carlos, este es un país de abogados, de fallos de la Corte Constitucional. Todo todo por alguna razón termina en manos siempre de la Corte Constitucional.
Lo que pasa es que los del paro yo creo que están evaluando la posibilidad de ellos mismos de suspender el tema.
¿No? Lo lógico es que todos, paro, es decir, eventos políticos o económicos o de moda o deportivos, lo que usted quiera, todas digan, hombre, tienen razón, aplacemos el evento. Es que paramos el bus durante 2 meses y en 2 meses retomamos.
Sí.
2 meses es el plazo que nos estamos dando.
Vea lo que está pasando con el fixing en Cartagena, Néstor. Están fustigando muy fuertemente al evento cultural, precisamente por eso, porque se han mantenido de manera obstinada.
Anoche fue la inauguración.
Néstor.
Muy cuestionada, sí, porque dicen, hombre, todo el mundo va en una dirección y pues los organizadores van en otra dirección.
Daniel.
Néstor, y sobre lo, la